A las 8 y 19 minutos, más información de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid en el Intercambiador, claves de lo que está ocurriendo en algunas de las noticias que estamos contando. Sara Medialdea, Diario ABC, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Javier López, 20 minutos, buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Seguida te pregunto, Javier, por algunos aspectos del asunto de la demolición de los pisos de la calle Toledo 98. Pero antes, Sara, la tormenta Filomena, cuyos efectos empiezan a desaparecer de la vista gracias a la lluvia de las últimas horas, aunque tenemos una mañana con mucho viento, una mañana también muy complicada, pero lo que ha ocurrido con la tormenta Filomena, la nevada, ha terminado ya por rematar la situación de muchas empresas de Madrid, ¿no?
Pues sí, efectivamente, los empresarios lo que cuentan es que les ha dejado tiritando y es que tienen hecha una estimación de que han perdido unos 2.200 millones de euros, que es una cantidad enorme, se dice pronto, porque hablamos de unos días solo, ¿no? Son pérdidas no solo por no abrir sus negocios, no haber podido realizar sus actividades, sino también por el género estropeado, por la maquinaria que se les ha deteriorado, por cubiertas que se les han venido abajo a causa del peso de la nieve, en fin. Y quien se ha llevado la peor parte ha sido el comercio, el sector del comercio, porque esto le ha pillado justo en la época de las rebajas. El primer y el segundo fin de semana de rebajas estaba todo lleno de nieve, con lo cual mucha gente apenas ha podido ir a comprar y ellos han tenido muy poco movimiento de negocio. Total, que además esta nevada no llega sola ni aislada, sino que llega después de 10 meses de una pandemia tremenda, con lo cual lo que te cuentan los empresarios, el presidente de CEIM en concreto, lo decía muy gráficamente, ¿no? Miguel Garrido, nos han dejado en los huesos. No tienen reservas, no tienen grasa para aguantar esta terrible cuesta de enero que viene ahora encima, ni para poder rearmarse frente a ella. Y por si esto fuera poco, tenemos una amenaza encima, que son estos datos espantosos de subida de contagios y que están dando por hecho o al menos dejando en el aire la sospecha clara de que puede haber un nuevo confinamiento general, ¿no? Es lo que piden muchas comunidades, es lo que se está haciendo en otros puntos de Europa y ellos dicen que esto ya sería la puntilla. Lo que piden es ayudas, piden que las administraciones les echen un cable antes de que definitivamente se ahoguen.
Seguramente muchas de esas reclamaciones van a acabar en los tribunales. La reclamación al Estado, es decir, por los daños causados por los cierres obligatorios de los confinamientos. En definitiva, es obligar el cierre de una empresa. A cambio de, esa es la pregunta, ¿no? Veremos lo que ocurre y veremos si hay novedades hoy en este aspecto en la Comunidad de Madrid, si la Consejería de Sanidad reduce o no los aforos en la hostelería, que también es otro asunto relevante como paso intermedio a lo que tú estás contando, Sara.
Sí, en unas horas lo sabemos.
En unas horas lo sabremos, sí. Javier, pues la calle Toledo 98, la demolición va a tardar unos cuantos días, ¿no?
Sí, la calle Toledo intenta volver a la normalidad después de la tragedia del miércoles. Ayer por la mañana, a las 8 de la mañana, los técnicos del Ayuntamiento de Madrid empezaron la demolición controlada de la residencia de párrocos de la Virgen de la Paloma. Por lo que sabemos, esta operación durará al menos 2 semanas, 14 días. De momento los técnicos no accedieron al interior y no parece que vayan a hacerlo. Ahora el foco de la operación son esas 4 plantas superiores donde se produjo aquella explosión de gas. También queda por ver, y los operarios del Ayuntamiento de Madrid tendrán que estudiar a lo largo de estos días, qué hacer con la parte inferior del edificio del número 98 y también con 8 inmuebles colindantes, porque hay algunos que pasaron la revisión y otros que no. Por ejemplo, los vecinos del 102 no pudieron dormir en su casa, tampoco el 104. Se han retirado los coches y durante los próximos días pues se va a intentar que los vecinos que puedan vayan volviendo a casa y los que no, pues encontrar alguna solución.
Y respecto a los perfiles de las víctimas de la explosión, ¿qué quieres apuntar, Javier?
Pues hoy en 20 minutos hacemos contamos un poco sus circunstancias. Al final fueron 4 víctimas mortales. Se trata de David Santos, con 35 años, es la víctima más joven, era operario de metro y acudió al inmueble a ayudar a su amigo Rubén Pérez a arreglar la caldera que terminó explotando. Tenía 4 hijos y pertenecía a la congregación de los Kikos, que ayer señalaba que la explosión de haber sido por la tarde hubiera conllevado todavía muchas más víctimas mortales. También Rubén Pérez fue el sacerdote que falleció, fue ordenado en junio. La Virgen de la Parroquia de la Paloma era su primer destino. Y estaban ambos arreglando la caldera, pero no solo ellos fueron víctimas mortales, también Javier Gandía, que era un albañil que le pilló la explosión por la calle, tenía 45 años y dos hijos, y igual que Ivanov, que era un ciudadano búlgaro que llevaba 15 años en España, y la explosión le pilló en el despacho de Cáritas en el mismo edificio.
Por cierto, que hemos contado hace un momento, al comienzo a las 8, un comunicado del párroco de la parroquia de Virgen de la Paloma, Gabriel Benedicto, asegurando que ni David ni Rubén tuvieron tiempo de intervenir en modo alguno, solamente intentaron conocer la causa del olor a gas, seguir el rastro sin manipular en ningún momento, ninguna de las calderas. Eso sí, dice este comunicado del párroco, que hay que esperar al trabajo de la Policía Científica, de la Policía Nacional, para determinar las causas de la explosión. Pero ya dicen en este comunicado que ninguno de los dos tocó la caldera o las calderas que tenga el edificio, y que lo único que estaban era averiguando el origen del olor a gas, que hasta 6 personas de los que estaban allí detectaron ese olor a gas. Bueno, pues veremos cuál es el resultado de la investigación de la Policía Científica y cuáles son las conclusiones de esta tragedia que se ha llevado de la vida por delante de 4 personas, como tú recordabas ahora, con nombres y apellidos todos ellos. Una última cuestión, nos da tiempo, Sara, un asunto del que hemos hablado aquí alguna vez. La casa de Vicente Aleixandre, ¿qué pasa? Pero que se haya abandonada, que hay solución, por fin.
Bueno, vamos a ver, hay una esperanza, que quizás sea la última esperanza. A ver, como todos sabemos, Vicente Aleixandre es uno de los pocos premios Nobel que hemos tenido en España. Este en concreto lo fue de literatura en el año 1977 y ha vivido prácticamente toda su vida en la calle Belintonia 3, que ahora se llama calle Vicente Aleixandre en su recuerdo. Sí. El recuerdo en la calle, sí, pero no en su casa. Su casa, que además fue una casa muy especial, porque por ella pasaron, por sus salones, por su jardín, debajo del cedro que el propio escritor había plantado allí, pues pasaron los grandes de la literatura en español: Luis Cernuda, Alberti, García Lorca, Miguel Hernández, Pablo Neruda. Imaginaros esto en cualquier otro país, una vivienda en la que han pasado todo este tipo de genios. Bueno, pues la vivienda está abandonada, claro, desde hace muchísimos años. Hay una asociación de amigos de Vicente Aleixandre que lleva desde el año 95 peleando porque esto no se hunda y no acabe pues tirándose y convirtiéndose en unos chalets. Hay otro político, Diego Cruz, que primero como concejal del PSOE en Madrid y después como diputado regional también han estado acompañando ahí, empujando e intentando que esto no se pierda. Muchos lo han intentado, muchos políticos han pasado por allí, se han hecho fotos, han hecho declaraciones, pero hechos no ha habido ninguno. Y mira tú por dónde, este miércoles hay un ministro de Cultura que ha sido el primero en 26 años que les ha recibido. Es el actual ministro, José Manuel Rodríguez Uribe. Hay que reconocerle el mérito de por lo menos haber tenido el interés, exactamente. Ha dicho incluso que quiere visitarlo. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. De momento ha sobrevivido a la especulación, pero casi de forma milagrosa. Entonces vamos a ver si Uribes es la última esperanza de Belintonia.
Pues cuando visite la casa se va a llevar un susto de ver cómo está. Porque sí. Desde fuera da miedo verlo. Da mucho, pues sí. Mucho miedito cuando uno pasa ya por allí. Sara Medialdea, a veces gracias, que te vaya bien.
A vosotros.
Adiós, Javier López, 20 minutos, que vaya bien.
Hasta la semana que viene.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia, con permiso.